para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos este día. Hoy es miércoles 10 de diciembre del 2025 y poco a poco se va acabando el año. Este miércoles tenemos este programa La Empresa de Hoy, que habla exactamente de economía, que es lo más importante en materia económica que ha surgido en los últimos días o en las últimas horas. Y también de una vez tenemos una entrevista importante también acerca de economía. Hoy tenemos una entrevista con el maestro Rogelio Rico, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a hablar acerca de asesoría y consultoría a emprendedores. Algo muy importante, porque en esos momentos, ¿quién no quisiera emprender su propio negocio para tener mayores ingresos, además de otras cosas? Vámonos, si me permite, a las cabezas económicas más importantes y damos pie. Saludo en los controles técnicos a Gerardo Huerta, en los teléfonos a Víctor Morales. Después, en un rato más, llega Berenice Flores y en estos micrófonos le saluda Claudia Manuela Pérez. Vámonos a la información económica. El peso mexicano se apreció marginalmente contra el dólar en la sesión de media semana. La divisa local avanzó tras confirmarse un esperado recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Reserva Federal en su última reunión de política en este año. El tipo de cambio concluyó esta jornada en 18.18 unidades por dólar, comparado con el registro de 18.19 unidades de ayer. Con los datos oficiales del Banco de México, esto significó para la moneda una ganancia de 0.05%, cercana a un centavo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordó este miércoles coordinar posiciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC, ahora con el Consejo de Empresas Globales. En una reunión privada, Ebrard y las empresas globales convinieron los tres ejes de trabajo para los primeros meses del 2026, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la Secretaría de Economía. PepsiCo y Yep anunciaron que ajustarán la formulación y el desarrollo de sus bebidas con el objetivo de que para el año 2030 el 90% de sus productos tenga menos de 20 calorías por cada 100 mililitros, desde el 50% que han reducido en los últimos años. El anuncio se realiza a pocas semanas de que entre en vigor en México el nuevo impuesto especial sobre producción y servicios a inicios de enero de 2026, que afectará tanto a las bebidas azucaradas como a las versiones bajas o sin calorías, incluyendo refrescos light y cero azúcar. Según lo establecido, los refrescos con azúcar verán un aumento de 3.08 pesos por litro, mientras que los endulzados con ingredientes no calóricos tendrán un IEPS de 1.5 pesos por litro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que México debe hacerse cargo de su problema de agua y alcantarillado, apenas unos días después de que amenazó con imponer más aranceles al país por supuestamente violar un tratado para compartir el agua. Más temprano hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los equipos de México y Estados Unidos permanecen en negociaciones para acordar el cumplimiento en la entrega de agua establecida en el tratado de 1944. Como parte de su plan de reestructura, enfocado en la optimización de costos y reubicación de la producción, Nissan México inició la ampliación de la planta A1 en Aguascalientes para recibir la transferencia de la fabricación de la pickup Frontier. A partir de enero del 2026, en Aguascalientes se fabricarán las pickups Nissan Frontier Nissan Navara, actualmente fabricadas entre México y Argentina. Y ahora sí, vamos a una pausa comercial, si nos permite, y regresamos para entrar en materia en la entrevista que tenemos este día para hablar acerca de asesoría para emprendimiento. Regresamos a la empresa de hoy. Hoy le vamos a hablar acerca de asesoría y consultoría para emprendedores. ¿Qué hacer para emprender? ¿Cómo emprender, por ejemplo, a finales de año? ¿Se vale emprender a finales de año? ¿Se puede? A principios de 2026 también sería importante. Tenemos con nosotros al maestro Rogelio Rico Cusea, Rogelio Rico, del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDG, que él exactamente hace esto, da asesoría y consultoría a emprendedores. Maestro Rogelio, platíquenos, muy joven, por cierto, platíquenos, ¿cómo emprender? Porque siempre estamos platicando fuera de micrófonos, que siempre lo primero que decimos es, no tengo dinero, no emprendo, o ¿cómo le hago?
Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, y bueno, un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, ¿no? Y con tu audiencia. Fíjate que ahorita es un muy buen momento, sobre todo para emprender. Bueno, siempre es buen momento para emprender si tienes ganas y tienes un plan. Entonces, no necesitas una temporada específica, aunque propiamente hay momentos donde se favorece más. Ahorita que cierre de año, pues hay bonanza, la gente trae aguinaldos, fluye más el dinero. Entonces, ahorita es un muy buen momento para emprender, por ejemplo, productos asociados a regalos, productos inclusive de impulso, bolsos, carteras, calzado, ciertos productos tecnológicos. Porque ahorita te da mucho esa parte, ¿no? Intercambios. Mientras se combine que tu producto detone el impulso, más aparte, si la gente trae dinero, es una muy buena ecuación. Entonces, productos de impulso, productos asociados a regalos o de temporada. Ahorita vas a ver mucho emprendimiento en postres. Ajá. ¿Por qué? Porque quiero darle algo a los compañeros de la oficina, a la familia, algo que no sea tan oneroso, porque si le llevo a uno, le llevo a 10. O joyería, o ciertos detallitos, de repente es ese boom, ¿no? Quizás en arranque de año ya puedes asociarlo a otro tipo de tendencias, más de propósitos, otra temporada, entonces también te puede dar. Pero yo siempre he dicho que siempre es un buen momento para emprender, siempre y cuando tengas un buen plan y ganas.
¿Dinero? ¿Se necesita mucho dinero para emprender?
Fíjate que ese es un gran mito, no necesariamente. Yo he conocido gente que piensa y dice, si yo tuviera un millón de pesos, tuviera tres negocios, tuviera una bodegota, tres camioncitos, cinco personas. Es cierto, sí se requiere el capital, sobre todo semilla para arrancar, pero también he conocido mucha gente que arranca en pequeña escala, en su cochera, en su casa. Pues casos emblemáticos aquí en Guadalajara, Marisa, ¿no? Simplemente.
En su cochera inició.
Así es, produciendo en casa pasteles. Entonces, pero yo conozco gente que hace la tarea, hace el plan financiero, hace el plan de mercado, valida esto, y ya que tiene un buen proyecto, busca inversionistas o no le tiene miedo a pedir un crédito. Y la gran recomendación es no pidas un crédito si no tienes claro cómo hacer dinero con el dinero.
Sí, si no te vayas a ciegas, ¿verdad?
Sí, porque si no es muy probable que técnicamente, eso lo he visto mucho. Hace muchos años llegó una emprendedora flagelándose a la oficina, llorando, y sí sé, ahí ella flagelaba, qué tonta. Y más o menos va así la historia. Ella la acababan de despedir donde trabajaba, la indemnizaron y tenía una disyuntiva. Este dinero lo invierto para mi casa, para el hogar, un viajecito o para un negocio. Muchos pensaríamos en esta segunda opción, ¿no? Pongo a trabajar el dinero y pues ya luego me doy los gustos. Creo que la inercia es buena, sin embargo, se aventó sin tener un plan. No tenía claro qué hacer, por ahí se dejó influenciar, no hizo el análisis de mercado y no hablamos de estudios muy, muy, muy robustos, no validó precio. Para no hacer la historia más larga, lo que fueron 6 meses... de puro calvario para ella, porque decía tristemente que no veía fluir el dinero, vio hasta empeñar cosas de su casa y lo que era dinero a favor se convirtió en deuda.
¿Qué, 5 puntos para emprender? ¿Qué se necesita? 5 puntos para emprender. Por ejemplo, a mí me llaman la atención las veladoras. Ajá. Se me hacen muy bonitas, es un detalle, me gustan mucho de olor y son caras ¿Cómo emprender? ¿Cómo? A ver, con veladoras, 5 puntos.
Va. Lo voy a tomar ahorita con el pivote. Hay una herramienta, la pueden buscar así en internet, se llama el pliego Canvas o el Model Business Canvas. El pliego Canvas en esencia te maneja 9 pilares, pero si los compactamos son cuatro muy, muy esenciales, cuatro o cinco. Uno, oferta de valor. Si tú ves en internet el pliego Canvas, en la parte central, oferta de valor. ¿Qué es la oferta de valor? Es algo simple. ¿Qué te diferencia a ti versus lo que ya existe en el mercado, ¿no? El gran riesgo es que si traes algo demasiado genérico, pues compites ya técnicamente por precio, ¿no? Es una ecuación muy complicada porque grábatelo. Siempre va a haber alguien dispuesto a vender más barato que tú. Y eso, siempre va a haber alguien que... Y en Tonalá de repente recorres ahí los tianguis con artesanos o en ciertas partes y siempre hay quien está dispuesto a bajarle 5 o 10 pesos con tal de no dejar ir al cliente. El problema es que distorsiona el mercado. Lo primero es, céntrate en tu producto y agrégale, imprégnale pasión, ¿no? Que sí es algo diferente en cuanto a la experiencia, a lo que lo arropa, en esencia, en fin. Tomamos como pivote ahorita las velas. Ajá. Puede ser aroma, puede ser el estilo, puede ser cruzado con el mercado, ¿sabes qué? Va para ciertos eventos o va para temas empresariales. Ahorita, por ejemplo, que es época de dar, puede ser un buen regalo empresarial que a cada colaborador le des un kit aromático, ¿no?
Claro. Ajá.
Entonces, uno es el producto en sí, el segundo es el mercado. Analiza bien a quién le vas a vender. Entonces, valida bien quién es tu cliente y consumidor. Aquí de algo, una trivia así muy simple. Para los que no identifican la diferencia entre cliente y consumidor, siempre el ejemplo típico de Philip Kotler, ahí de marketing, es cajita feliz. O los pañales. Uh-huh. El cliente es quien compra. Uh-huh. En el primer caso, en el segundo caso de los pañales, sería el papá, generalmente la mamá, y el consumidor es el que se beneficia. Si analiza a detalle qué es lo que le motiva a tu cliente a comprar las veladoras, el aroma, sobre todo hay necesidades profundas que en ocasiones tu cliente o tu consumidor no expresan tan abiertamente. Pero, por ejemplo, quizás en el tema de las veladoras, buscarían un aroma que, sobre todo en olfato, es el sentido más potente porque te remonta al pasado.
Okay.
Por ejemplo, yo he conocido empresarias en tema de aromaterapia que desarrollan, por ejemplo, me decía una empresaria que ella había desarrollado el aroma de Guadalajara.
¿A rosas o qué?
Que tenía temas entre rosa, entre maderas, por el mariachi. Entonces yo me acuerdo que ella había desarrollado el aroma de Guadalajara. Uh-huh. Y inclusive lo vendía al municipio.
Ah, okay.
O sea, pero si te fijas, ya es un diferenciador muy potente. Ella, por ejemplo, dentro de su oferta de valor, ella estaba muy metida en temas de aromaterapia, en temas inclusive hasta químicos. Uh-huh. Y de laboratorio. Uh-huh. Porque sabía bien esta parte tipo alquimista de, uh-huh, de manejar estos aromas, a modo tal que había empresas, digamos, por ejemplo, una agencia de autos. Uh-huh. Que le decía, es que yo quiero que mi agencia huela, transmita esto.
Okay.
Vámonos ahora a un tema micro, las velas. Uh-huh. Imagínate que tú a tus clientes les dicen, ¿a qué quieres que huela? A mi abuelo. ¿A qué quieres que te proyecte, uh-huh, tu abuelo? Uh-huh. No, pues él era de rancho, de los altos de Jalisco, o a él le gustaba mucho esto, o él... Imagínate entonces que tú, en tu oferta de valor, le pudieras impregnar eso.
No se me había ocurrido eso. Está padre.
Sí, porque ya si te fijas, ya no vendes la vela en sí, sino sí, claro, vendes toda la experiencia.
Sí, claro. Y ahorita que está muy de moda vender la experiencia.
Así es. Entonces, el segundo factor es analiza a tu cliente, desmenúzalo. El tercero tiene que ver con precio y costos. Calcula bien tu costo y de ahí, antes de definir tu precio, checa por un lado a cuánto está la competencia. Siempre va a haber unos muy bajos, otros muy altos. Tú aprende a situarte. ¿Sabes qué? Mi producto creo que trae esta calidad. Vale esto y no hay por qué irme tan abajo. Hace tiempo me tocó trabajar con unos empresarios que traían mezcal. Uh-huh. Y eran socios. Uh-huh. Me gustaba la discusión porque uno decía, no, ¿sabes qué? El precio medio está en tanto la botella, hay que dar un poquito abajo. El otro se aferraba y decía, no, es que lo traemos con valor, traemos esto, la marca proyecta tanto, hay que darlo, pero pegado arriba. Uh-huh. Curioso porque no llegaban a acuerdos. Cuando fueron a una cata, hicieron un focus group con el mercado, la mayoría dijo, percibo estas notas, percibo esto, la botella transmite esto, sí pagaríamos tanto. Okay. Entonces, aunque tengas un producto que su costo sea marginal, no sea tan elevado, otro factor es el mercado, ¿no? Y el precio que esté dispuesto a pagar. Otro factor son tus recursos y capacidades, tu tiempo, cuántas personas van a tener que inmiscuirse, tanto para producción, para promocionarlo, logísticas, o con quién te puedes aliar. Y yo creo que el último factor, que pudiera ser el primero, tu motivación. Creo que hay una línea muy estrecha entre perseverancia y obstinación. Cuando tú emprendes, hay que saber en qué momento tienes que seguir adelante porque es una mala racha, hay que ser perseverantes, pero también tienes que tener ese reconocimiento propio de dejar ir. ¿Sabes qué? Creo que eso es obstinación y creo que ya es más flagelo que beneficio.
¿Cuándo tienes que dejarlo ir? ¿Cuándo tienes que decir, ya no me convino, esto ya no dio? O mejor dicho, ¿cómo se van a dar las ganancias o cómo vas a ver tú que va pegando el emprendimiento?
El principal es la alerta financiera, ¿no? Si sigues en números rojos, algo que yo siempre les sugiero a los emprendedores es, en su casa o en su oficina, donde lo tengan, pongan ahí una pequeña gráfica y pongan cuánto vendieron semana tras semana. ¿Sabes qué? Hoy, esta semana, en la gráfica 1 vendí 300 pesos, 500 pesos, 10 mil pesos. Okay. Y en la gráfica 2 por producto. Entonces, esa parte, sobre todo, imaginemos, adelantemos la película 3 meses, que es un tiempo suficiente para ver si esto va despuntando o no. Volteas a ver tu gráfica 1 en ventas o la gráfica 2 en producto y te tiene que dar esa parte objetiva. ¿Sabes qué? Sí voy creciendo, pero a este ritmo creo que en 5 años voy a llegar a mi punto de equilibrio. ¿Estoy dispuesto a tolerarlo? O ¿sabes qué? Creo que estoy creciendo a un ritmo más acelerado del que pensaba. Felicidades, en 2-3 meses voy a llegar el punto de equilibrio. Ajá. Pero ahora se te destapan otros retos, necesito contratar personal, estoy dejando ir oportunidades. Sí. Eso puede ser un factor, y el segundo es también tus redes sociales, qué tantas porras o quejas tienes.
Fíjate que eso de contratar más personal, yo conozco una persona que tiene un emprendimiento de pasteles chiquitos. Ajá. Pasteles le llama coreanos.
Ajá.
Y ya llegó al punto de que ya le pegó, pero ya no se atreve a contratar, no sabe cómo manejarse, organizarse para contratar a personas, porque sigue en la cochera de su casa. ¿Qué deben de hacer? O sea, muchos no se atreven a dar el segundo paso, ¿no? Pasar al segundo nivel.
Fíjate que aquí hay varias cosas. Uno, la postura o en el ADN de cualquier emprendedor tiene que ser el aprendizaje. Yo sí le recomendaría a cualquier persona que busque emprender o que esté ya en temas de negocios, que no le teman a invertirse en capacitación, en cursos, en asesoría, sobre todo porque a veces uno tiene sesgos cognitivos, tiene también ceguera de taller. Entonces, esa parte es importante. Hay un dicho que me gusta mucho y lo asocio a los negocios: el que con lobos anda, aullar se enseña.
Sí.
Hay una tarea que le dejo siempre a los emprendedores, y esta tarea las hacen con mucho gusto. Les digo, ¿sabes qué? Una vez al mes, invita a un amigo a desayunar a un buffet. Ah, caray, ¿para qué? Para que le preguntes. Por ejemplo, en este caso que me sitúas, yo sí le recomendaría a esta persona que invite a alguna amiga o amigo empresario un sábado a desayunar, pero para que ella le externe sus inquietudes. Que platique con alguien que ya recorrió el camino y que le pregunte cosas básicas como, oye, ¿cómo te fue contratando a la primera persona que no era consanguínea? Que no era ni tu hermano, ni tu mamá, ni tu hijo. ¿Qué miedos tuviste? Oye, ¿no te han demandado? Oye, ¿al principio les diste contrato, no les diste contrato? Y si no le diste contrato, ¿cómo te fue? Entonces, esa tarea a mí se me hace crucial, porque es técnicamente que platiques con gente que ya transitó el camino que tú quieres visitar. Entonces,
Le
recomendaría,
claro,
a ella, identifica alguna empresaria, algún amigo o amiga que ya transitó eso, que arrancó igual que tú, aunque sea otro giro, pero pregúntale cómo rompió esa barrera o cómo se animó para contratar a la primera persona formal, que no sea de la familia, que ya te pueda hasta demandar.
Sí, claro, sí, sí, porque ahí le ayudan los papás, la mamá, y ya dice, ya no acepta inclusive propuestas de trabajo, o sea, no, de, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, propuestas de, quiero 100 pasteles, no se anima. No, pero ¿cómo los hago 100 pasteles?
Sí, entonces ella misma está limitando ahora su negocio.
Sí, claro, o sea, y es lo que yo estoy viendo, y oye, pero ¿por qué no contratas? No, es que tengo miedo.
Ahí, por ejemplo, repito, una vía puede ser el autoaprendizaje, lecturas, podcast, capacitación. Una segunda sería un coach o un asesor que con su experiencia le ayude. Por ejemplo, cuando me toca dar asesorías, si es algo que le digo, mira, en tu giro yo he visto esto, o yo que he trabajado con estos emprendedores similar a esta situación, he visto que a la mayoría les funciona esto y también he visto que algunos han fracasado por este factor. Entonces considera bien esto, perfil de puestos, reclutar efectivamente, tener desde un inicio claro cómo evaluar su desempeño y no solo es puntualidad, proactividad, actitud, etc. Y la tercera forma que les recomiendo es invita a alguien que ya transitó esto. Genérate el hábito de una vez al mes invitar a un empresario a desayunar. Y quizás le puedes preguntar a otro empresario, oye, quiero implementar un sistema para llevar controles, ¿cuál me recomiendas? Y ya te van a contar historias, no, yo al principio lo llevaba todo con Excel, pero llegó un momento en que no me funcionó por esto. El sistema que tengo tiene estas virtudes y estas deficiencias. En mi experiencia, ya con trayecto, te recomiendo tal cosa. En otro desayuno puedes invitar a alguien que ya tiene 2 o 3 sucursales. Oye, ¿qué miedos tuviste para abrir la segunda sucursal? Porque no eres omnipresente.
Claro,
¿Cómo supervisas 2 sucursales? ¿Cómo aprendes a delegar? Entonces, una vez al mes, invita a un empresario a desayunar, a comer, y platícale con alguien que ya transitó. Esa tarea siempre le gusta al emprendedor.
Perfecto. Vamos a una pausa muy interesante. ¿Cómo emprender? Ahora nos vas a platicar, por favor, maestro. ¿Cómo emprender o qué negocios pegarían a principios del 2026? ¿Cuáles son las recomendaciones? Vámonos a la pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, también Telegram, 33-11-55-19-62. Regresamos. Regresamos a la empresa de hoy, estamos hablando acerca del emprendimiento, asesoría, consultoría para cómo emprender, qué hacer, con qué negocios, cuál es el método, el esquema que nos podría resultar, porque estamos escuchando que se emprende, vemos a muchas personas que emprenden, pero no sabemos cómo hacerlo, no tenemos el ABC del emprendimiento y pensamos, número uno, que es para jóvenes, y no.
No necesariamente. Hay muchos casos, por ejemplo, de los más sonados, el coronel de Kentucky, famoso, él arrancó ya muy grande.
Sí, hay que recordarlo con el maestro Rogelio Rico, él es consultor, él da asesoría y consultoría a emprendedores, él es maestro por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, muy joven, por cierto, te felicito, y él nos está hablando acerca de emprendimiento. ¿Es necesario ser joven para emprender?
No, creo que no hay limitantes, ni de edad, obviamente ni de género. Te cuento por ahí un poco de experiencias. Tuvimos un programa muy fuerte en años pasados con el gobierno Zapopan, se llama Cuenta con Zapopan, que eran con enfoque de inclusión, personas con síndrome Down, con debilidad visual, sordera, autismo, y también, o sea, no hay limitantes para emprender. Yo creo que el ánimo es lo que te tiene que impulsar. También te doy un pequeño ahí comercial. A quien guste recibir asesoría dentro de la Universidad de Guadalajara, desde pandemia hace 5 años, identificamos que también iba a haber una crisis, no de salud, sino la parte del micro, sí, claro, del pequeño, del autoempleado, del informal. Desde hace 5 años tenemos una plataforma gratuita, es virtual, en donde los emprendedores pueden solicitar asesoría, es gratis. Y es con expertos, se llama Hospital Pyme, así nos pueden buscar, hospitalpyme.mx. Completan un sencillo autodiagnóstico, como si fueran con el médico, nos cae a nosotros en plataforma y a partir de ahí tomamos su caso y les brindamos asesoría. Puede ser virtual o presencial. Entonces, a quien les despierte más dudas e inquietudes este tema, con gusto los podemos asesorar.
Sí, también te comentaba que hace 8 días estuvo aquí una persona de la Coparmex platicándonos de que apadrinan un emprendimiento. Y en su caso nos decía el emprendimiento de los muchachos de Zapopan, que es una menuduría, y que ellos su cosa diferente, nos platicabas, es que sirven el menudo en taco como birria.
Sí, los muchachos de Zapopan también los conozco, sí. Muy bien. Sí estuvieron también ellos dentro de los finalistas del premio Coparmex. No sé si ganaron, espero que sí, pero Coparmex eso se distingue muy bien, da mucho acompañamiento. Tienen comunidades en varias universidades también para promoverlo. Y, por ejemplo, con los muchachos de Zapopan, uno de sus productos diferenciados, porque uno pudiera decir, pues, menudereas hay para aventar, ¿no? Sí,
claro,
hay muchas. Y hay unas con sazón muy de hogar, más, en fin. Pero uno de sus productos que a mí en lo particular me llama la atención y lo cacaraquean mucho en sus redes, es que tienen un taco que lo hacen con la misma carne del menudo, quizás con alguna parte especial, pero lo doran en el caldito del menudo como si fuera un taco dorado de birria o de barbacoa.
Ajá.
Y te lo sirven en un platito así muy estilizado, entonces, pero es un producto diferente.
Claro.
Eso, por ejemplo, para quien emprende con restaurante o con algo, que sí tenga un producto diferenciador, como el producto de casa.
Y mira qué sencillo es ese, ¿verdad? Que tienen ellos esa menuduría.
Sí, 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 porque simplemente como menudería, pues compites contra todos en general.
Sí.
Mismo concepto, pero tener un producto diferenciado siempre ayuda.
Claro. Y también te preguntábamos, maestro, ¿cuál emprendimiento sería bueno para inicios del 2026?
Va. Siempre lo he dicho, lo recalco otra vez, siempre es un buen momento para emprender si tienes un buen plan. Pero arrancando ahora sí con temas ya de temporada, todo lo que tiene que ver con hábitos, por ejemplo, alguna comercializadora de prendas deportivas. ¿Por qué? Porque se asocia a esto, ¿no? O, por ejemplo, quien conozca de idiomas, digamos que yo soy muy bueno con algún idioma y también tengo un poco de didáctica, también es esa parte, asesorías presenciales. Por ejemplo, yo conocí una emprendedora, que ya es empresaria, ya se expandió más, que ella daba asesoría en temas de lingüística, inglés, pero su fuerte era la parte de negocios. Como ella vivió en Estados Unidos y era ejecutiva, ella se jubila, ya es una señora de cierta edad, y dice, pues yo soy movida. Y la contactaban, por ejemplo, hindús o personas de otros países o mexicanos que se iban a ir a trabajar a Estados Unidos porque lo iban a llevar a la compañía de allá. Y ella nada más daba asesorías, pero del idioma de inglés, pero muy apegado a negocios. Entonces, no solo te vendía el tema del idioma, sino también te daba tecnicismos, tips, como ya estaba también, había estado en alta dirección. Entonces, tenía cartera de clientes, porque no solo la pedían para inglés, porque pues hay muchas escuelas de ello, sino era un inglés muy de negocios y inclusive te coachaba cómo moverte en los negocios.
No, y si es ama de casa, también estaba yo viendo en redes sociales de unas personas que estaban anunciando o estaban mostrando sus galletas muy famosas, no recuerdo cómo se llaman las galletas, que nada más vendía galletas y que la galleta la tomó la niña, era una jovencita de la receta de la abuela. Que eran que era una receta familiar y que la abuela siempre les daba en Navidad esas galletas. Y esa tomó ella la receta y la vendió, la empezó a comercializar y le empezó a ir muy bien.
Sí, fíjate.
O sea, no necesariamente como tú dijiste ahorita, sí, una persona que sabe inglés, que ya tiene, que tuvo un puesto. También un ama de casa puede emprender, ¿no?
Sí, ahorita la ventaja es de que ya emprender Se ha hecho un poco más fácil porque desde casa puedes producir. Dices, y no tengo cómo entregar. Las paqueterías ya son muy, muy accesibles. Por ejemplo, conocí una chica en Ocotlán que decía, oye, es que mucha gente de acá de Ocotlán, de Jamay, de acá de la Ciénega, pues va a Guadalajara por un paquete o por algo, o tiene que tener envíos, no sé. Ella montó una empresa de logística, nada más va de Guadalajara a Ocotlán, y tiene ciertos puntos de entrega.
Okay.
Entonces, hay gente que le dice, oye, es el cumpleaños de mi hija, voy a mandar a pedir un pastel de cierta pastelería, lo van a entregar en el Parque Rojo o en la salida por Lázaro Cárdenas, ahí tú lo recoges, porque para esa persona le saldría carísimo entre casetas y gasolina más el tiempo, ya le cobra algo marginal. Pero ella, por ejemplo, identificó esa necesidad.
Sí, claro. Entonces, viene a Guadalajara y lleva todo a Ocotlán.
Y viceversa, y de Ocotlán se traía ya cosas. Entonces, ya tiene esas rutas muy establecidas. Inclusive decía, quiero expandirme ahora a otras regiones, no sé, Tequila, Jalisco, Ciudad Guzmán, Los Altos, porque ese modelo de negocio le funcionó muy bien. Y ella es de Ocotlán, y como ella identificó cuando iba y venía, le hacían pedidos, oye, cómprame, tráeme, te van a echar a tu carro esto. Dijo, ¿por qué no entonces lo formalizo?
Ah, muy bien, ajá.
Sí, entonces el emprendimiento puede ser muy fácil desde casa. Identifica qué te gusta, por ejemplo, temas de manualidades. Las redes sociales te ayuda ya mucho para cacaraquearlo, para difundirlo. En esa parte sí recomendaría algún taller de cómo promocionarte en redes. Me ha tocado conocer, por ejemplo, taquerías, que la verdad está muy rico el sazón, la proporción es muy abundante, pero están escondidas.
Okay.
Y me ha tocado ir a taquerías que están a reventar, pero porque están bien posicionadas, están en avenida o algo así. Entonces la ubicación también es importante, la promoción es importante. Entonces puedes arrancar desde casa, pero un buen plan de comunicación. ¿Cómo la gente me va a descubrir? Y cuando me descubra, ¿cómo lo voy a enamorar?
Perfecto. Muy bien, con eso nos quedamos. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Le recuerdo los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp: 33-11-55-19-62. Estamos hablando de emprendimiento. ¿A usted le interesa? ¿Tiene alguna duda? ¿Cree que es bueno emprender a principios de año? ¿Qué le gustaría emprender para comenzar a vender y también tener sus ahorros o tener sus ingresos? Vamos a la pausa. Regresamos, Gerardo. Regresamos a la empresa de hoy. Estamos con el maestro Rogelio. Rogelio Rico, y nos está preguntando aquí personas del público si tiene redes sociales o qué forma hay de contactarte, maestro Rogelio, para pues esta asesoría, esta consultoría para emprendimiento.
Sí, claro, pues tengo LinkedIn, mi red ya profesional, así me pueden encontrar, Rogelio Diagonal Rico, Rogelio Rico, o también en el Hospital Pyme. Así nos pueden encontrar en Google o en redes sociales. Hospital Pyme es una plataforma, repito, que lanzamos desde pandemia, seguimos operando y brindando asesoría gratuita a empresarios y emprendedores.
Perfecto, y también comentábamos que muchas personas no saben cómo sacar ni siquiera los costos de producción, ¿no? Tienes que... ¿Cuáles son los pasos? O sea, de repente una persona, por ejemplo, yo conozco una persona que hace chicharrón de chile, y muy rico, pero me dice a mí, no sé cómo ni cómo sacar, yo sé hacerlos, sé que son caros, porque es comprar el chile jalapeño verde, cortarlo y asar y freírlo en aceite más de una hora. Uh-huh. ¿Cómo sacar los precios de producción? ¿Cómo se pueden...? ¿Todo eso lo comentas tú, maestro?
De preferencia ya hablaríamos de un Excel, pero si no puede ser en un cuaderno.
Sí.
Y sí, como si fuera ahora, sí hay que costear la receta. Por ejemplo, en este caso, quizás lo que es la materia prima, que es el chile, no sea lo más costoso. Sin embargo, por ejemplo, ya cuando le adicionas el tema de gas, el tema de aceite, que no son tan económicos, hay un factor que también yo pondría en la ecuación, el tiempo. Hace unas semanas fue una chica allá a la oficina, una emprendedora, que hace tejidos, hace unos muñequitos muy bonitos.
Uh-huh.
Pero el costo de la materia prima es marginal, es poco. Pero me dices que yo duro 2 días y medio, 3 días haciéndolo. ¿Cómo lo calculó ya el costo? Me gustó. Me dijo, ¿sabes qué? Es que yo si le pagara a una señora me cobraría esto. ¿Ok? Como yo lo hago, ella dijo, me voy a asignar un costo por día desde la parte de producción.
¿Es tu costo tiempo?
Exactamente.
¿O tu costo manual? ¿O cómo se le
así
llama?
Así es, costo de mano de obra. Okay, entonces, okay. Ella se asignó un sueldo desde la mano de obra, bajo la lógica que dice, si yo en algún momento ya no puedo o quiero hacerlo, ¿cuánto le pagaría alguna costurera o a alguien para que me lo hiciera? Pero con ganas de exigirle, decirle, esto no está bien, mantén esta calidad. Y por ejemplo, en su Excel, el costo de materia prima es el 15-20%, el grueso es la mano de obra. En este caso, que meses de los chiles, sí hay que costear materia prima y todo eso. Gas puede parecer muy complicado, ¿no? Pero si tienes tu histórico de cuántos litros le has cargado previo a tu emprendimiento, pues para cocinar, para bañarte, para planchar ciertas cosas, ahora cuánto se te incrementó. Ese incremento es el que tendremos que costear versus la cantidad que has producido, ya sea por unidades en botecitos o por kilos o por lotes de producción cada que enciende la estufa, y ya se puede empezar a dosificar.
Sí, o sea, tiene que haber orden, ¿no? Una organización.
Sí, para emprender, algo que yo recomiendo es, sí, haz tu plan, prepárate. ¿Por qué? Porque creo que el riesgo de fracaso se incrementa. Sí recomiendo acercarte con expertos, con asesores, sobre todo para que te ayuden a ver otras ópticas. En ocasiones he visto que las ganas te nublan la visión. Y luego vas con familiares o amigos y te tiran al suelo porque te dan baño de realidad. No, y si fracasas, no, y si pasa esto, entonces...
No, a tu tío le pasó esto, a tu abuelito le pasó aquello.
Así es, entonces un asesor te puede ayudar mucho en esa parte, sí se lo recomiendo. Y algo que le recomiendo mucho al emprendedor o al empresario, siempre visiten su zona de aprendizaje.
¿Cómo?
Lecturas, okay. Libros, películas, podcasts, pláticas con amigos... Que tenga sobre todo en esa parte como de gimnasia cerebral, así como vas al gimnasio para fortalecer el cuerpo, vas al gimnasio para fortalecer tu espíritu emprendedor, leyendo películas, podcasts, platicando de negocios, escuchando de negocios.
O sea, empápate del tema.
Sí, hazte experto en el tema, sobre todo lo que te pueda dar mayor tasa de éxito.
Perfecto. Y también preguntar, ¿las personas, cualquier persona puede ir a la Universidad de Guadalajara?
Sí, las asesorías son híbridas, pueden ser presenciales. Ahorita ya vamos a entrar en época vacacional, pero también pueden ser virtuales. La plataforma, como sabemos que los negocios no paran, seguimos operando todo el año. Entonces puede ser virtual y se dan las asesorías así de manera remota.
Entonces le dejamos aquí a Berenice, si gustan, alguna persona que esté interesada en el emprendimiento, cómo emprender, el teléfono del maestro.
Sí. ¿Sí?
El teléfono y la red. A ver, maestro, si quiere dar el teléfono.
Igual, maestro, con toda confianza, mi teléfono directo, el de la oficina es el 3770-3300. 3770-3300, extensión 25505.
¿Y las redes sociales?
Es en LinkedIn, así me pueden encontrar, como Rogelio Rico, y en Hospital Pyme.
Perfecto, para cualquier persona que quiera asistir a la Universidad de Guadalajara, es totalmente gratuita la consultoría, la asesoría en emprendimiento. ¿Tiene usted ganas de hacer algo? ¿Trae la idea desde hace mucho tiempo de emprender en un negocio que es familiar o que es una idea de la familia, que es una costumbre familiar? Han pegado muchas. Y también preguntarle, maestro Rogelio, ¿esto funciona, esto que se da en las redes sociales, que estos influencers que van y te promocionan tu local, y si funciona, si está padre que lo hagan o no?
Yo soy un poco escéptico, pero hay casos en donde sí. Hay, por ejemplo, influencers que sí tienen una comunidad un poco más genuina, uh-huh. Por ejemplo, porque su comunidad sí la sigue a la persona que los influencia por su contenido, por lo que trae, por lo que proyecta, y quizás su voz vale mucho. Al final del día, un influencer es un líder de opinión. Uh-huh. ¿Estamos? Entonces, lo que venden es su credibilidad. Pero hay otros influencers que creo que se viralizan más por temas banales, que quizás su comunidad no responde al mismo nivel. Creo que hay algunos que te pueden acelerar, hay otros que nada más estás derrochando dinero. Analiza bien si vas a contratar un influencer, quién realmente lo sigue, quién le comenta, y si realmente es el mercado que quieres conectar.
Sí, porque de repente hablan a tal negocio y sabes que yo te puedo promocionar, pero piden cosas a cambio, o sea, eso, mucho cuidado, ¿no?
Sí, cuidarse mucho, y también ver cómo esa parte del trueque o la tasa que van a utilizar. Pero yo sí le recomendaría que lo midan por impactos. ¿Sabes qué? Te puedo dar algo base, pero si tengo estos impactos, sin problema te doy más, pero sobre impacto.
¿Hay plazos para saber cómo va funcionando el negocio? ¿Se manejan plazos?
Depende, hay giros que, por ejemplo, hay giros que desde la primera semana tiene que ser rentable. Digamos, alguien que arrancó a vender afuera su casa, churritos, botanas.
Sí.
Desde el primer día tiene que ser rentable, ¿no? Desde la primera semana. Y hay planes de negocio que he visto que es hasta los 10, 15 años, con carreteras, con hoteles. Depende mucho de la inversión, depende mucho el giro, pero para un negocio tradicional, micro, pequeño, en 3 meses tienes que ya tener el termómetro, tan siquiera que esto va creciendo y que estás llegando a zona de punto de equilibrio.
En 3 meses
ya tienes que tener esa noción.
Perfecto. Y en cuanto a la inversión, puede ser cualquiera, puede ser dependiendo del giro.
Sí, obviamente, pues entre más le inviertas para que esté más bonito, el local sea más grande, tenga mejores bondades, obviamente te transmites mejor, pero también hay otras formas estratégicas. Yo he conocido negocios que quizás son creativos y tienen un local pequeño, pero saben cómo adornar, saben cómo poner ciertas cosas. Creo que el tema financiero no es la limitante.
Perfecto. Y también preguntarle, maestro Rogelio, en este año, ahí en la Universidad de Guadalajara, en la consultoría y asesoría que dieron ustedes, ¿cuáles fueron los negocios que más les llamaron la atención o con las que se acercaron a ustedes?
Es muy recurrente que lleguen temas de comida, porque para el emprendedor dice, tan siquiera si no me pega no me muero de hambre, ¿no? Entonces es muy, muy recurrente el tema de mariscos, cocinas económicas, tacos, es muy común. Algo que hemos visto es que, por ejemplo, ya ahorita los emprendedores sí están dispuestos a impregnarle algo de valor. Ejemplo, llegaron hace un par de semanas unos empresarios que querían poner una tienda de abarrotes, pero veían que estaba ya muy saturado y esto, y por ejemplo, dijeron, ¿sabes qué? Le voy a meter productos gourmet, productos de experiencia, que la cajeta de los altos, algunos productos de mayor valor, sobre todo para competir, porque si entro nada más con los refrescos y botanas, son centaveros, o sea, no me va a dar. Algo que he visto es que sí está cambiando mucho la cultura del emprendedor. Sí se preguntan y entran hasta en dilema existencial, ¿cómo le agrego valor?
Ah, es muy importante eso, ¿no?
Sí.
Siempre buscar la cosa diferente, ¿cómo le vas a agregar ese valor a tu negocio?
Sí, porque es lo que te permite escalar, lo que te permite llegar a otros mercados e inclusive hasta venderlo más caro.
Perfecto, vamos a una pausa comercial, Gerardo Huerta, y regresamos. Regresamos, ya casi nos vamos, regresamos rápidamente a la empresa de hoy. El señor Alfredo Torres Manzano dice saludos y felicito al invitado, muy interesante su asesoría. Saludos, Claudia. Y maestro Rogelio, nos vamos ya de Rogelio Aro, ¿verdad?
Rogelio Rico,
sí. Nos vamos, perdón, ya casi nos vamos con 3 tips para emprender.
Va, muy rápido. 1, prepárate tú mismo. No olvides tu zona de aprendizaje, y puede ser tan fácil, no solo si no te gusta el libro, películas, podcasts, conferencias, que no te pese invertirte en ti. Hay gente que les pesa pagar un curso de 500 pesos, 1000 pesos, pero no les pesa algo en una fiesta, ¿no? Invierte en ti, crece profesionalmente. 2, haz tu plan. Sí, ten tu plan ahí a la mano, de preferencia que sea junto con un experto que te ayude a ver desde otra parte del prisma, desde otras aristas, que te ayude a ver también riesgos y sobre todo definir estrategias, es el 2. Y el 3, motivación. Sí, es perseverar, pero también tienes que ser crítico y en qué momento es obstinación, en qué momento es sensato también dejar ir.
Sí, ¿vale la pena caerse y levantarse en un emprendimiento?
Sí, si lo tienes bien monitoreado, si tienes bien tus indicadores de que si es una mala racha, si es un pico, pero si no tienes indicadores es como andar en el bosque y esperando que de repente con una oleada de la luna o algo así te quiera guiar, ¿no? Sí tienes que tener bien tu brújula.
Perfecto, muchísimas gracias al maestro Rogelio Rico del CUCEA. Ahí en el CUCEA hay asesoramiento y consultoría para emprendimiento. Él está ahí atendiéndolo y también ya escuchamos sus redes sociales, que se la vamos a dejar a Berenice Flores. Muchísimas gracias, maestro Rogelio Rico. Muy interesante el emprendimiento. Dan ganas de emprender inmediatamente con esta plática. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Gracias. Nos vamos. Enseguida después de este programa tenemos el informativo de Metrópoli al Día. Gracias, pásela bien. Le recuerdo, en controles estuvo Gerardo Huerta, en los teléfonos Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Gracias, muy buenas tardes.